Estamos en una comunicación telefónica, sí, que le vamos a agradecer por estar ahora con nosotros. Estamos hablando con Agustina Florencia Guimaraes García. Ella es activista travesti, sobreviviente del sistema prostituyente. Sobre todo una militante, una luchadora que, bueno, la queríamos convocar en el marco, bueno, de este, vamos a decir festejo, pero en realidad recordatorio de un hecho criminal que sucedió un 28 de junio de 1969 en Estados Unidos, bueno, que hoy se conmemora el día de la comunidad LGTBIQ+. Y bueno, queríamos hablar con ella, no solamente por ese aniversario, sino también por la continuidad de la lucha de la comunidad LGTBI y sobre todo, bueno, también por esta sanción del cupo laboral travesti trans, que bueno, ya es ley, que también se aprobó el 24 de junio. Y bueno, por mucho más también queríamos hablar y sobre todo saludarla porque siempre está en la lucha, sobre todo. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás?
Hola, compas, ¿cómo va? Muy bien.
Bueno, ahí habíamos anunciado en el programa, en el marco de esta conmemoración, si se quiere, bueno, preguntarte sobre todo, y teniendo en cuenta lo que está pasando hoy, pensar un poco en ese hecho histórico, que si se quiere ha quedado un poco en el olvido, sobre todo también por las estadísticas y los números sobre la comunidad que uh-huh. O sea, la sigue afectando, sigue siendo una población totalmente vulnerada por el Estado.
Sí, más que haber quedado en el olvido, el 28 de junio se ha ido transformado, se ha ido expropiando el capitalismo del sentido que tiene esa fecha, ¿no? De esa fecha de la revuelta Stonewall, de este bar al que acudían sobre todo y principalmente maricas, tortas y trabas negras, migrantes, prostitutas, la marginalidad, ¿no?, de aquellos años, y que cansades de tanta represión policial, de tanta represión por parte de las fuerzas represivas del Estado, llevan adelante esta revuelta luego de una razzia allá en Nueva York. Eso es como un puntapié a lo que se conoce hoy, lamentablemente, como el Día del Orgullo Gay, ¿no? Y eso tiene que ver, obviamente, con cómo el sistema se ha ido expropiando y ha ido hecho una lavada de cara y vaciando de contenido político esa fecha, ¿no? Una fecha que nace para reclamar en las calles, que nace a través de la protesta, que nace contra la criminalización, contra la represión, que nace para exigirle, por supuesto, a los gobiernos, a los estados, políticas públicas para las personas de la comunidad LGTBIQ+, donde hoy vemos, después de tantísimos años, cómo se sigue o cómo se profundiza la mercantilización de esa fecha, ¿verdad? Donde hoy pedís un autito a través de una aplicación y ves que ponen los colores del orgullo, donde las multinacionales utilizan la banderita del orgullo gay una vez al año, las grandes empresas, ¿no? Y los medios concentrados que concentran el poder económico utilizan nuestra bandera para hacer propaganda de lo gay friendly, de lo popado, claro, que son, ¿verdad? Entonces, sí. Eso ha ido transformando un poco el sentido de esta fecha, no para toda la comunidad, por supuesto, quienes resistimos fuertemente ante esto. Y nos encontramos también todos los años, después en noviembre, con la Marcha del Orgullo LGTBI, por lo menos acá en Buenos Aires, uh-huh. Una marcha que también nosotras particularmente hacemos la contramarcha dentro de la propia marcha con consignas propias, y siempre visibilizando y repudiando en lo que se va convirtiendo año a año, ¿verdad? En esos camiones cargados de colores, de fantasía, con nombres de los boliches de ambiente, como quien diría, que una vez al año en esa fecha dejan que las trabas suban a los camiones a decorarlos, a bailar semidesnudas, pero que después durante todo el año nos cierran la puerta y no nos dejan entrar por ser trabas, porque son lugares para varones gays, para lo bonito de esta sociedad, ¿verdad? Y también hemos visto estos últimos años, específicamente me centro acá porque, bueno, soy de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, cada vez más están y más puestos de bancos, de bebidas alcohólicas internacionales, con los colores del orgullo, ¿verdad? Haciendo propaganda en vez de mínimamente, y siempre les interpelamos lo mismo, a ver cuándo van a aplicar la ley de cupo laboral travesti trans, cuándo van a hacer algo, si es que tanta intención buena tienen por nuestra comunidad.
Esa realidad se ve, bueno, esas estadísticas que es, sí, es una cruel realidad, digo, que en nuestro país 9 de cada 10 personas travestis y trans no cuentan con trabajos formales. Y en ese
Exacto.
contexto, digo, la sanción de la ley, y ahora digamos qué implica, si bien uno puede, digo, en cierta manera, bueno, festejar y decir, bueno, enhorabuena, digo, pero también ahora de qué depende. Además de destruir ya esta hipocresía instalada en la subjetividad, digo, ¿de qué depende poder avanzar hacia, bueno, que se cumpla mínimamente o que se cumpla en
Sí,
realidad
hace un
toda la
cambio
ley?
concreto, hace un cambio concreto y material y que no quede simplemente en un festejo y una celebración simbólica, ¿verdad? Porque tenemos también como ejemplo y como antecedente la ley de cupo de Diana Sacayán de 2015 en la provincia de Buenos Aires, que tuvo 4 o 5 años cajoneada y que hoy se cumple a cuentagotas. Muchos municipios y provincias que han adherido también a la ley de cupo laboral travesti trans. A modo propagandístico, donde contratan a alguna persona travesti trans para la foto y luego queda desafectada, donde esas contrataciones por lo general suelen ser obviamente con la modalidad de la precarización, ¿verdad? Entonces eso no tiene nada que ver con el espíritu de lo que venimos luchando, que tiene que ver con acceder al trabajo con todas las condiciones que debe tener cualquier trabajadora, trabajador, ¿no? ¿No? Estos contratos basura de una total precarización.
Claro.
Obviamente que entendemos que ante la situación, porque también somos realistas, obviamente ante la situación de prostitución, que es lo que atraviesa el 90% de las personas travestis y trans, lamentablemente tenemos que decir, bueno, es preferible este tipo de contrato basura, que por lo menos las compañeras no están en una esquina expuestas a la
Claro.
muerte, al asesinato y la represión, pero no nos quedamos en eso, lo interpelamos fuertemente, lo seguimos visibilizando. Y les decimos, estamos mirando lo que están haciendo. No se crean que somos idiotas y que no entendemos cómo funciona el sistema. Un sistema que obviamente fue pensado y fue hecho sin nosotras y para que nosotras no existiéramos. Pero acá estamos, existimos, resistimos, trabajamos fuertemente y nos organizamos para llevar adelante también políticas públicas que puedan transformar la realidad de nuestra comunidad. Entonces, ahora sí, bien tenemos ley de cupo laboral e inclusión a nivel nacional, debemos ponernos fuertemente organizadas para monitorear, para hacer que esto se cumpla, para hacer que se efectivice de manera inmediata, rápida y masiva, ¿no? Estamos hablando y siempre interpelamos de la incorporación de personas travestis y trans de manera masiva, ¿no? Que entre una compañera, un compañero en tal lugar y bueno. Y con eso ya quedó todo saldado, se saca la foto y punto. Necesitamos que esto sea de manera masiva, porque estamos hablando de una población que está sometida a la violencia estructural sistemáticamente, históricamente, al empobrecimiento estructural y que necesita cambiar sus condiciones de vida urgente. Porque sabemos aquellas personas que hemos podido acceder al trabajo, que el trabajo es, primero que es un derecho y después que es un ordenador de nuestras vidas también. Y que a través del trabajo podemos acceder a tener una mejor calidad de vida, ¿no? A poder sostenernos, a poder pagar un alquiler, que ni que hablar, obviamente, del acceso a la vivienda, sabemos que para todos quienes trabajamos es imposible, pero por lo menos a tener asegurado un techo, un plato de comida, ¿verdad? Es muy importante, realmente es importante, por supuesto que nos alegra, y nos alegra desde el lado nuestro, porque es una conquista nuestra. Obviamente que hubo un Estado que tomó estas demandas colectivas y las llevó a convertirse en ley. Pero esta ley tiene que ver, y todas estas leyes que hemos logrado tienen que ver con la organización y con la lucha de los movimientos sociales y en este caso del colectivo político travesti trans. No es que vamos a regalarle los triunfos absolutamente a nadie. Eso también tiene que quedar en claro, ¿no? Es una lucha nuestra que está cargada de mucha sangre, de mucha muerte, de muchos travesticidios, de compañeras que quedaron en el camino, como la misma Diana Zakayán, impulsora de esta ley, quien fuese asesinada, como Luana Berkins, nuestra compañera militante, impulsora de la ley de identidad de género, también del cupo laboral y de otros proyectos, que también tuvo una muerte que tiene que ver con las muertes evitables, con los travesticidios sociales, y murió a los 50 y pico años de edad. Entonces, estas leyes tienen que ver con nosotras, con
Sí.
nuestras luchas y con nuestras compañeras que están, con las que no están y con las que vendrán también, y por eso trabajamos fuertemente para
Sí,
eso.
Agustina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Daniel te saluda, un gusto escucharte.
Hola Daniel, gracias.
No, te estaba escuchando y recién me pareció que vos decías que no fueron consultadas para esta ley. ¿Esto es así? Y la otra cuestión es, porque por supuesto produce gran admiración, ¿eh? Un sistema cultural como el argentino, patriarcal, machista, entre otras cosas, esto que están logrando, digamos que no es gratuito, como vos bien decís. ¿Qué pensás de esta democracia que estamos siendo? Para nosotros es una democracia de baja intensidad, ¿no?
Sí, es una democracia para algunos y es una democracia, nosotros decimos es una democracia cis heterosexual, donde también muchos y muchas quedan por fuera, pero es una democracia que no está pensada para la población travesti trans. Por eso yo decía que vivimos en un sistema que fue creado, que fue hecho sin nosotras y con nosotras por fuera. Lo mismo sucede con esta pseudo democracia en la que vivimos, donde solamente parece que somos ciudadanas, ¿no? A la hora de ir a emitir un voto o de pagar impuestos como cualquier otra persona, pero después, hasta el día de hoy, no tenemos derecho absolutamente a nada. E inclusive también tenemos que decirlo cuando se habla, ¿no? Bueno, ahora ya pasaron unos meses, pero cuando se habla de la dictadura cívico, eclesiástico, militar, también hay un discurso que es muy heterosexual, muy heteronormado, y solamente se habla de los compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, etcétera, en términos binarios de varones y mujeres. Y se omite que en la época de la dictadura también hubo una persecución y un exterminio a las personas LGTBI, sobre todo a las maricas, a las tortas, e inclusive a un montón de compañeras travestis que fueron desaparecidas, que fueron encarceladas. Bueno, tenemos el caso de compañeras en Santa Fe, en Rosario, que han pasado días, meses encarceladas en buzones, ¿no?
Sí.
Por la represión de los milicos.
Claro.
Tenemos compañeras que han estado en el Pozo de Banfield también y han sido detenidas por la época de la dictadura. Bueno, siempre hemos sido omitidas, ¿no? A la hora
Claro,
de hablar
porque
de democracia.
seguro, porque hay otra cuestión que por ahí la imagen está de, qué sé yo, por ahí está Florencia de la B, entonces hay como una idealización, ¿no? Que todos los trans y demás, y ya ah, no, pero si Florencia está ahí, mirá dónde llegó. Estamos en una sociedad democrática, que todos tienen posibilidades. ¿Tú cómo lo ves?
Eso lo veo desde el discurso y desde un discurso bastante individualista, porque en el caso de Florencia de la B, bueno, es una Florencia de la B que llega a los medios hegemónicos de comunicación a través de una belleza hegemónica, de representar una corporalidad que encaja en los parámetros televisivos, ¿verdad? En su momento también desde lo picaresco y lo burlesco, una Florencia de la B que estaba puesta en la tele muchas veces para que toda la sociedad se ría de ella, no con ella. Lo mismo ha sucedido con Cris Miró, con Lizzie Tagliani, hoy por hoy lo mismo, ¿no? Siempre somos motivo, Zulma Lovato,
Ajá.
siempre como motivo de burla. Una Flor de la B que podemos decir, wow, una compañera que llega a los medios hegemónicos de comunicación, que su vida se transforma, que tiene acceso a lugares que ninguna de nosotras tenemos, pero que no puede escapar igualmente de los estereotipos y de las y de las presiones sociales y patriarcales, porque todo el tiempo en torno a ella gira su sexualidad, ¿no? Se está todo el tiempo hablando de su genitalidad, de su familia que ha conformado, si es papá, si es mamá, ¿no? Atraviesa un montón de violencias simplemente por ser traba. Por más que haya llegado a ese lugar, no puede zafar de todas esas violencias que atravesamos las personas travestis y trans y todas aquellas personas que nos salimos de la norma, ¿no? Y no solamente hablo de las trabas, de las maricas, sino de cualquier persona que se sale de la norma impuesta, ya sea porque sos gorda, porque sos negra, porque sos discapacitada y por muchos otros factores.
Sí.
Así es, y en ese sentido también la desaparición de Tehuel marca, o sea, vuelve a marcar esto, digo, esta diferenciación entre, bueno, un desaparecido de un entorno social o de determinado, uh-huh. Sí, que representa determinada lucha, digo, y hoy lo de Tehuel, o sea, está omitido, no sé, por tanto por los medios hegemónicos y también muchas veces por los propios medios que formamos parte de nosotros, digo, de los medios alternativos. Uh-huh. Y bueno.
Sí. Sí, un pibe de la clase trabajadora que sale a buscar laburo y que es desaparecido, con sobre todo también la característica de que es un pibe trans, del conurbano profundo, ¿no? Ni siquiera buscando un laburo, sino una changa, porque eso era precisamente lo que iba en busca, un pibe que los medios de comunicación prácticamente omiten, y algunos de los medios que hablan violan su identidad, violando la ley de identidad de género, un pibe también que es desaparecido en democracia y que no sucede lo mismo que sucedió y una búsqueda intensa, y ahí también yo interpelo a los movimientos sociales y los partidos políticos, inclusive aliados y de los cuales conformamos, que no entra dentro de nuestras agendas y de nuestras luchas, ¿no? Por eso siempre nosotros decimos, y lo marcamos una y otra vez, yo he estado muchas veces en el Puente de Pueyrredón hablando y siendo invitada los 26 de junio por Darío y Maxi, hemos luchado y yo vivo a unas cuadras de lo que era la casa de Luciana Arruga y hemos sido parte de esa lucha también, y por Mariano Ferreira, y por un montón de compañeras y compañeras, pero no sucede lo mismo cuando los desaparecidos y desaparecidas de nuestra clase trabajadora son putos, tortas, trabas o maricas, ¿no? Me parece que hay que hacer una interpelación fuerte a nuestros movimientos también, porque nosotras levantamos un montón de banderas, pero cuando sucede algo con alguien de una identidad sexogenérica disidente, parece que da vergüenza, parece que, bueno, pero no sé, por las dudas a mí, no nos vamos a meter, no decimos nada, pongamos todo sobre la mesa, ¿no? Tanto los medios hegemónicos de comunicación como muchos medios alternativos y populares, pero también a los movimientos sociales, los movimientos políticos, los feminismos. No sucedió también el otro día, no sucedió en el juicio de Diana Sacayán, que éramos muy pocas personas y Diana era una compañera tiquetera que ha estado en ollas populares durante años cortando la ruta acá en la ruta 3, pero después a la hora del juicio éramos prácticamente las mismas personas. Nos sucede el otro día ante la ley de cupo laboral travesti trans, que éramos prácticamente las mismas personas de siempre y éramos todas casi travestis y trans, y no estaban los partidos políticos, ni siquiera los partidos que pertenecemos, apoyando, haciendo el aguante, a pesar de la pandemia y de lo que sea, ¿no? Nos sucedió con la ley de identidad de género, y dentro de nuestra propia comunidad LGTBIQ+, también, porque no estaba toda la comunidad, ¿eh? Sin embargo, cuando se votó el matrimonio igualitario, reventó la plaza del Congreso de familias que apoyaban a sus hijos maricas y tortas que iban a poder casarse y tener y entrar dentro de, ¿no?, esta institución burguesa que es el matrimonio. Bueno, hay muchas cosas para hablar todavía, me parece que nos debemos muchas discusiones, pero sobre todo interpelamos fuertemente a que seamos parte, las personas travestis y trans, no solamente de la agenda política, sino de la agenda emocional de toda la sociedad, ¿no? Porque somos amigas, hijas, militantes, compañeras, camaradas, amantes, ¿verdad? Somos absolutamente parte de todo.
Bueno, Florencia, bueno, Agustina, siempre te he dicho Florencia, pero bueno, Agustina Florencia.
Agustina Florencia.
Y Y también, bueno, solidarizarnos con esto ahí que estuve viendo ahí en las redes, esta última agresión mediática hacia vos por bueno, es una denuncia.
Por vacunarme, una locura, no puedo creerlo.
Que,
no
sí,
puedo creerlo.
La verdad que no chequeé quiénes han sido, me imagino de dónde viene, digo, esto que te, bueno, han denunciado, vamos a decir, entre comillas, por haber recibido este derecho a la vacuna. Y la verdad que es terrible, porque uno en vez de festejar que la población entera, o sea, que toda la población se vacune, sea quien sea, bueno, se indignan y es terrible, es parte de... También uno lo ve en ese chauvinismo de pelea por vacuna, a ver qué país tiene más vacuna, como si fuera un mundial de fútbol de vacunas.
Es nefasto, sí. Es de un nivel de violencia total, porque he recibido un montón de amenazas en mi casilla de correo personal, en mis redes, en TikTok, en todas las redes que tengo, mensajes violentándome, llamando al linchamiento, ¿no? Exigiéndome que muestre cuáles son los papeles, qué patología tengo para ser vacunada porque tengo 40 años de edad, y detrás de eso obviamente una gran carga de odio político, ¿no? Diciéndome que era ultra kirchnerista y un montón de cuestiones que no lo son, pero si lo fuesen igualmente no tendrían por qué pasar, pero miles y miles de mensajes agrediéndome porque me han dado la segunda dosis de vacuna, ¿no? Primero porque soy una ciudadana y es un derecho que tenemos todas las personas, después porque soy grupo de riesgo y no tengo que dar más explicaciones, y tercero porque soy una trabajadora esencial que labura en el Poder Judicial asistiendo a personas que están bajo violencia de género, después porque manejo un comedor comunitario en el barrio de La Ferrere, y las personas que estamos adelante de los merenderos y de los comedores no somos ni siquiera tenidas en cuenta la vacunación, y le pusimos el cuerpo a toda la pandemia y suplimos el rol del Estado que deja abandonada a la gente, y somos las organizaciones las que llenamos la olla para que la gente no se cague de hambre. Entonces, la verdad que me parece una violencia total y súper nefasto, ¿no?
Totalmente, totalmente. Aparte es una miseria terrible, ¿no? Que se baje la política a esta discusión es terrible, a ver quién se vacunó, quién no se vacunó, realmente es de una no tener vergüenza realmente sobre esta situación, ¿no? Y aparte estamos hablando de un país, de una república como la nuestra, que está en una decadencia. Es decir, digamos, la decadencia se fija que por ahí es muy importante tener en cuenta qué es lo que pasa con los argentinos que por su cuenta se fueron al exterior y quieren volver, y en la República Argentina tenemos 50% de los niños y adolescentes por debajo de la línea de pobreza. Y eso no aparece en los medios, no es tema de agenda en los medios de comunicación. Y pasa por un chiquitaje, por un país para pocos, ¿no? Así que, bueno, nosotros desde acá, pues yo por lo menos, digamos, nuestra admiración por la lucha que ustedes como una minoría se están ganando un espacio, una batalla que recién empieza, por más que uno pueda mirar los fines de los 80 o para acá en la República Argentina, pero esta batalla, digamos, que ustedes tienen es un ejemplo, digamos, que también lo tenemos que mirar mucha gente que está militando en partidos de izquierda o alternativos, como para construir una cuestión real, ¿no?, y concreta.
Exacto. Así debe ser, y bueno, seguiremos en la lucha, resistiendo, ¿no?, y luchando todos los días, que eso es en definitiva lo que hacemos, y quedémonos con eso, ¿no?, que no nos gane el odio de toda esta gente, ni las miserias de los demás. Me quedo con los compañeros y compañeras que abrazan, que nos abrazamos y que nos vamos sosteniendo.